Shalom, bienvenidos un fin de semana más a la tertulia de Radio Sefarad. Hoy una tertulia muy concurrida con tres invitados y buenos amigos de Radio Sefarad. Estamos con Felipe Samuel, abogado. Hola, Felipe.
Hola, encantado de estar de nuevo con vosotros y, como siempre, agradeceros vuestra invitación.
También está Albert Sabanoglu, que hacía tiempo que no nos visitaba aquí en Radio Sefarad.
Hola, buenas tardes.
Hola, Albert. Y también Gabriel Rosenberg, nuestro corresponsal en Israel, que estos días está en España. Gabriel, bienvenido al estudio de Radio Sefarad.
Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo te va? Un gusto.
Los temas de la semana, como no podía ser de otra manera, el gran tema, la victoria arrolladora de Hamas, el movimiento de resistencia islámico en las elecciones palestinas, sacó 76 escaños de un parlamento de 132, una mayoría absoluta, conmoción por lo tanto en Israel y un terremoto político en Oriente Próximo, es el tema que vamos a abordar primero y continuaremos con la semana de celebraciones, de conmemoraciones del Día del Holocausto en España, donde se celebraron unos actos muy importantes y sin precedentes el día 26 de enero. Empezamos con Hamas, esa victoria de los islamistas terroristas, también grupo terrorista considerado por los Estados Unidos y la Unión Europea. Gabriel, vienes de Israel. La pregunta es la siguiente: ¿voto de castigo o voto terrorista?
No, yo no me gustaría decir voto terrorista. Si es voto de castigo, es voto de castigo hacia la actual conducción de la Autoridad Nacional Palestina, hacia el Fatah, más precisamente. Ahora, evidentemente no han funcionado las encuestadoras en Palestina para nada. Yo creo que esto está claro, ¿no?
Pero no funciona tampoco en España.
En Israel generalmente sí.
Porque las encuestas daban un empate o una ligera victoria de Fatah, ¿no?
Daban una victoria al Fatah. En ningún momento se habló de una cantidad de 76 escaños por parte de Hamas. Pero creo, Alex, volviendo a tu primera pregunta, que en definitiva yo creo que aquí se vota en principio contra la corrupción de la actual conducción palestina, que eso me parece que está claro, que lo... No solamente se lo denuncian en Palestina, sino se lo hacen lo propio en todo el mundo. Y se votó también contra la pobreza, me parece. Hoy el pueblo palestino está sumido en una pobreza muy profunda. Dinero que por allí, según dicen los propios palestinos, no llega a manos del pueblo. Y ese es un verdadero problema. Ahora, con relación al futuro político, hoy leía los medios españoles, hablan de un caos o utilizan otro término, el Medio Oriente.
Se habla de conmoción en Medio Oriente ante la victoria de los...
Situación muy preocupante.
Preocupante, sí. Claro. Ahora, hablar de un caos en este momento, yo creo que hay que... Primero que votó la democracia, ¿no? Votó el pueblo en este caso, y el pueblo eligió Hamas. Y yo creo que Hamas, y en los últimos días ha tenido, me refiero a sus principales dirigentes, una actitud algo más pacifista. Ya el hecho de aparecer en público sin las caras cubiertas, me parece que puede llegar a ser un gesto, eso lo veremos en el futuro, pero decir no negociamos con Hamas, como lo ha dicho el primer ministro provisorio Olmert en Israel o el propio Bush, Hamas va a ser el gobierno de Palestina, es un hecho.
Pero se dice no negociar con Hamas mientras Hamas siga manteniendo las armas y siga teniendo en su carta fundacional la destrucción de Israel, ¿no? Eso es un poquito, no sé, Felipe, Albert, ¿cómo lo veis?
Yo considero que es muy peligroso, vamos, es muy interesante tu visión desde Israel porque es una visión desde primera mano, pero dialogar con Hamas, yo creo que hay primero que Hamas cumple una serie de condiciones. Si no cumple esa serie de condiciones, yo creo que el diálogo es realmente muy difícil. Efectivamente ha votado el pueblo, pero es un problema palestino que obviamente afecta a Israel, por supuesto. Yo lo que me centraría mucho es en el dinero. La Unión Europea, no recuerdo ahora exactamente la cantidad, destina mucho dinero a Palestina. Y como tú has comentado anteriormente, efectivamente ese dinero no llega al pueblo. ¿Por qué no llega al pueblo? Por la corrupción. De la cuestión de Arafat, la cuestión de Al-Fatah, las clases dirigentes de allí. Y ahora el problema es, ¿le damos dinero a terroristas? ¿Estos señores nos dan a nosotros las condiciones que van a dejar de hacer lo que han hecho hasta ahora y van a aplicar el pragmatismo político?
ahí quedan esas preguntas que seguramente no tenemos las respuestas inmediatas para ellas, pero yo quería plantear otra. Albert, tú eres turco, aunque llevas mucho tiempo viviendo en España, y en Turquía también hay un gobierno islamista, aunque el origen no es terrorista. ¿Cómo es la situación en Turquía? ¿Se pueden establecer alguna comparación?
Sí, yo planteé un poco este paralelismo. Estamos hablando un poco contigo, Alex, antes de la tertulia. Aunque no es exactamente la misma situación, es evidente, porque el gobierno, la gente que vino, está en el poder ahora mismo en Turquía, no fueron nunca terroristas. Lo único, el paralelismo está en que son islamistas fundamentalistas y siguen siéndolo. Lo que pasa es que se encontraron en una situación en que se toparon con el poder, en una situación inesperada y con mayoría absoluta. En primera vez en 40 años en Turquía que hubo mayoría absoluta, ¿no? Entonces, es un gobierno que, como lo va a hacer jamás, en mi opinión, bajo la lupa de la Unión Europea, de Estados Unidos, que depende mucho del dinero de ellos. El de Turquía es así, el de Hamas lo va a hacer también, ¿no?
Bueno, con lo cual,
¿qué ha pasado en
¿no?
Turquía? Sí. ¿Qué ha pasado en Turquía? Ha habido aspectos positivos y negativos. Si nos basamos en la experiencia del gobierno de Turquía, este tipo de gobierno lo que hace es, digamos, ir en dos bandas, en dos caminos paralelos, ¿no? Por una parte tiene sus bases extremistas, una parte de sus bases extremistas que de vez en cuando tiene que satisfacer, ¿no? Pero por otra parte tiene el aspecto pragmático que tiene que conformarse a jugar con las reglas, como he dicho, está bajo la mirada, depende económicamente, etcétera, la Unión Europea políticamente, etcétera, ¿no? Con lo cual, por una parte juegan este juego, son pragmáticos. Por ejemplo, el gobierno en Turquía mantiene las alianzas con Israel, etcétera, pero por otra parte buscan así aperturas en cuanto puedan. Por ejemplo, ellos tienen su agenda de islamizar, digamos, las bases, entrar en los grassroots, digamos, en las bases de la sociedad turquía, hacer progresar la idea islamista, ¿no? En las escuelas, en la educación.
Posiblemente jamás lleva haciendo eso desde hace tiempo.
Entonces, claro, pero lo positivo es que van a tener que ser más pragmáticos en cuanto a terrorismo y hablar con Israel, etcétera. Pero, por otra parte, lo negativo es que ese tipo de gobierno sigue con su agenda de en las bases del fundamentalismo islamista.
Ahora bien, en cuanto a las posibilidades de negociaciones, de reanudación de alguna manera de conversaciones del proceso de paz, ¿podemos establecer una comparación? Por ejemplo, Ehud Barak no fue capaz de hacer las concesiones que luego sí hicieron la parte más supuestamente más intransigente o más conservadora, como finalmente hizo Ariel Sharon. ¿Jamás tal vez pueda hacer esas concesiones que no pudo hacer Fatah en su momento, en una posible paz con Israel?
Es una pregunta muy difícil, Alex. Yo creo que aquí jamás, y hay, no sé si es un sector minoritario, mayoritario, eso se verá también, que intenta deponer las armas. Me refiero a una parte de este grupo Hamas, sí. Porque es concreto, si no llega el dinero de la Unión Europea, si no llega a los Estados Unidos, la pobreza va a ser aún mayor. Y Hamas va a tener un efecto, digamos, bastante negativo en la sociedad si la pobreza se profundiza en el territorio palestino. Ahora, hablar de la posibilidad de una paz en este momento me parece que es muy prematuro, porque se dio una situación en Medio Oriente totalmente, digo, rara, ¿no? En los últimos tiempos, lo que ocurre con Sharon, que era el negociador, junto a Abu Mazen del otro lado. Hoy Sharon ya no está en el poder, hoy Abu Mazen perdió, digamos, en forma categórica, no se sabe si, más allá de haber presentado la renuncia, si van
no
a ser gobierno de coalición.
¿La dimisión o no la ha presentado? Porque la última noticia es que presentó la dimisión.
Todo el gabinete. Todo el gabinete, lo que ocurre es que todavía no se definió si se va a hacer un gobierno de coalición. Que
pero
yo creo que va a ser lo
pidió
más positivo.
Al número uno de Hamas, no recuerdo el nombre, que formara gobierno.
Sí. Eso todavía no se definió. Sí. Hamas tiene la, digamos, en este caso, la última palabra, ¿no? Con claro. 76 escaños. El tema es que Israel va a tener elecciones el próximo 28 de marzo, que es otro punto, digamos, que se agrega a esta situación política. El ganador, hasta el momento, y en esto no creo que se equivoquen las encuestadoras, ¿no?
Nunca se sabe, sí, ya tenemos el precedente.
Desde Palestina. No, en este caso, bueno, yo creo que Ehud Olmert, quien apunta como el candidato más firme del partido Kadima, va a ser el próximo primer ministro.
¿Qué efectos puede tener la victoria de Hamas sobre digamos, el electorado israelí? ¿Puede ser que haya, digamos, un corrimiento de voto más hacia posturas más conservadoras, hacia Netanyahu, por ejemplo?
Una opinión personal, sí. Yo creo que va a crecer más Kadima.
Yo creo que también. La sociedad israelí es una sociedad madura, es una sociedad demócrata y es una sociedad fundamentalmente que quiere la paz, que está harta de mucha guerra. Es muy interesante lo que antes comentaba sobre el tema de Hamas. Yo creo que es muy bueno que posiblemente la paz la puedan hacer los halcones. Porque los halcones se conocen. Porque entre la gente radical se conocen. Y ellos saben perfectamente cuáles son las debilidades, las virtudes y las condiciones tanto de un bando como de otro. Y posiblemente las palomas, y todos nos entendemos en política israelí y en política palestina lo que significan las palomas y los halcones, posiblemente tiene mucha, es un poco fuerte la palabra, pero cobardía. Pero entre los halcones saben efectivamente uno las debilidades y las virtudes. Ahora tiene, ya que está en la situación actual, jamás la oportunidad de decir, bueno, señores, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. Vamos a primero a gestionar bien el dinero que nos viene de fuera. Porque el pueblo palestino tiene hambre y el pueblo palestino tiene que comer. Y el pueblo palestino necesita hospitales y necesita el desarrollo. Pero para eso hay que gestionar el dinero. Y el dinero debe de gestionarse bien. Tienen la experiencia errónea de un gobierno corrupto, el anterior. Esperemos que vamos a darle una oportunidad, sabiendo sus precedentes. Porque efectivamente el pueblo hebreo quiere paz. Lo que no estamos seguros es que si en Hamás puede haber también un porcentaje de personas que vivan ya de la guerra. Ese es el problema.
Creo que antes comentabas, Albert, que en un alto, según también las encuestas que estamos dándoles gran credibilidad últimamente, que un alto porcentaje de los palestinos no quieren terrorismo, están por la paz y tampoco son islamistas. Sin embargo, han votado Hamás.
Es interesante, ¿no? Según un artículo en El Mundo hoy de Aristegui, Gustavo de Aristegui, que habla de encuestas que se han hecho entre los palestinos últimamente, recién, y que la gran mayoría de ellos no querían vivir bajo un Estado islamista y no apoyaban el terrorismo, con lo cual han votado, como bien has dicho, que han votado a Hamas por otras razones, evidentemente.
No, pero es verdad lo que tú dices. Ayer me tocó estar en un stand de Palestina, en una exposición aquí de turismo en Fitur, en Madrid, y justamente lo que tú comentas. Me he encontrado con palestinos no musulmanes, sino cristianos, y ellos ellos no, porque estaban justo aquí en Madrid, pero su familia ha votado a Hamas. Por este tema que planteas. Es verdad.
Y son cristianos, eso es interesante.
Son palestinos de Belén.
Eso es un dato muy significativo.
Es que quizá jamás era la única respuesta a dar a la corrupción anterior. Entonces era el único camino posiblemente que muchas personas, porque yo no creo que el porcentaje tan abismal de todos quieran salir a la calle a pegar tiros. Yo creo que habrá muchos moderados que hayan votado a Hamas porque no había otro camino y veían que ya Fatah era la corrupción, era seguir con lo mismo. Y quizá, a lo mejor no sea el cambio conveniente, pero era el único camino.
Pero no es el único ejemplo, no es el único pueblo que ha votado contra la pobreza. Lo de Bolivia yo creo que también es un dato concreto. Si tocamos el punto de vista de pobreza y corrupción.
Sí, tal vez
lo de Bolivia yo es que creo que no
como denominador es común, tal vez sea el populismo de ambos.
Exactamente,
líderes,
los pueblos se cansan de corrupción y se cansan de pobreza.
Bueno, en cualquier caso,
voy a dar el ejemplo de Turquía otra vez. La razón principal de que están en el poder con mayoría absoluta de los fundamentalistas ahora es que todos los demás partidos eran tan corruptos que ya la gente se cansó y les votó a estos, que eran los únicos percibidos como no corruptos. Entonces pasó lo mismo en Turquía.
Solo en me gustaría caso,
hasta que llegan al poder
terminar este asunto con...
Ahora es distinto. Una vez en el poder es distinto. Ya vuelven a hacer... Bueno, lo hacen de forma más inteligente. La corrupción la hacen
según más peligrosa. Es más peligrosa.
Mucho más peligrosa porque...
Es más
no, claro, no se percibe como corrupción. pero sí que es corrupción hecha de
bueno,
forma.
Vamos a terminar este tema. Felipe, querías mencionar un artículo.
Quería terminar con una frase que aparece en un artículo de, bueno, es una frase que conocemos todos en el ABC sobre de Serafín Fanjul, que comentó Golda Meir. Y dice que nuestro conflicto... No, yo quiero decirla.
Con esta frase dice, no cerramos tema, sino que abrimos otro.
No, creo, dice, ¿no? Nuestro conflicto con los palestinos acabará el día en que ellos amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros. Sí, era otra época, era Golda Meir, era otras situaciones, pero yo lo que considero es que tienen que amar a sus hijos, y sus hijos tienen que ir a buenos hospitales, tienen que ir a buenas universidades, tienen que... no soportar la corrupción del dinero, que el dinero está llegando a las puertas a Palestina, pero nunca llega al necesitado.
Bueno, sobre esa frase seguro que habría que discutir, y sobre todo me imagino que el análisis político que hemos hecho ahora, los factores que han incidido sobre la victoria de Hamas, no coincidirían totalmente con esa afirmación. En cualquier caso, lo dejamos ahí, y que opinen nuestros oyentes, con mucho gusto lo comentaremos próximamente en los programas de Radio Sefarad, y pasamos, si os parece, al siguiente tema que tocamos brevemente, que es el Día Oficial en Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, que se celebró en España por segundo año consecutivo. Eso sí, se celebró con dos actos muy importantes, uno en el Congreso de los Diputados, con el presidente del Congreso, Manuel Marín, y otro acto, quizás todavía de mayor envergadura y de mayor importancia, en el Paraninfo de la Universidad Complutense, en el que estuvieron los reyes, Juan Carlos y Doña Sofía, y el presidente Zapatero, junto a la comunidad judía y representantes de colectivos de víctimas del nazismo.
Es muy importante, es, ¿no?, muy importante. Después de 20 años de establecer, si no recuerdo mal, relaciones diplomáticas España con el Estado de Israel, que debemos de recordar como españoles, que fue el último, si no recuerdo mal, el último Estado de toda Europa, después del Vaticano, que reconoció al Estado de Israel. Y es muy importante, y lo más importante de este acto es que tenga continuación en el tiempo. Que no se quede en una simple anécdota, en una simple conmemoración de algo muy importante, la SOA, pero es muy importante que tenga, y que sea partícipe en todos los partidos, en todos los espectros políticos de esta conmemoración, y que se explique en las escuelas españolas y en todos los ámbitos universitarios, y que sea conocida la SOA.
Eso es algo que el presidente Zapatero subrayó en su conferencia, en su discurso en el acto en el Paraninfo. Dijo que había que introducir en los planes de estudio escolares la enseñanza de la Shoah. Eso se dice generalmente en los actos. ¿Va a tener alguna, sí,
no
algún
nada
efecto
concreto, no?
Bueno, en un discurso generalmente no hay nada concreto, pero sí, esperemos que esto se manifieste.
Tenemos que añadir aquí que ha habido una serie de conferencias también sobre este tema en la misma semana, ¿no? Sobre, tú bien lo sabes, Alex, sí, que has participado en alguno como conferenciante, que sobre la educación de la Shoah, comparando la situación en España, que casi es nula, ¿no? Que no hay educación en los colegios y todo sobre este tema, comparando con experiencias en Francia, en Alemania,
en Estados Unidos,
y que, pero no se ve, Alex, ningún plan así coordinado oficial para empezar enseñar la Shoah en los colegios.
Es, ¿no?, es un tema muy difícil, porque también el diagnóstico que se hizo en esas conferencias en el Instituto Francés es que hay una mezcla enorme de un pozo importante de desconocimiento y a la vez de prejuicio, ¿no? Entonces, cuando ese es un punto de partida bastante...
Sería un avance fantástico para la educación en España, que cambia cada 3 años y que los propios españoles desconocen datos de la Guerra Civil Española. Sería importante que conociesen la historia contemporánea de España, conociesen la historia mundial y, muy importante, lo que pasó aquí en Europa hace tan pocos años, porque la SOA pasó hace muy pocos años. Y no solo en la cuantía, sino en el aspecto humano, psicológico, material, de lo que supuso en Europa el Holocausto. Entonces sería muy, muy, muy importante que hubiese una cátedra en diferentes universidades españolas, en donde hubiese estudios, donde hubiese discusiones, donde hubiese conocimiento, porque difundir y conocer a la SOA es conocer al pueblo judío y es conocer a Israel. Y yo creo que es muy importante esto en España.
Por cierto, el presidente del Congreso, Manuel Marín, pidió disculpas por el resbalón que tuvieron en la organización del acto el año pasado en el que participó Enric Marco, que es un falso superviviente de Mauthausen, es decir, es un alguien que se hacía pasar por superviviente y nunca había estado en un campo de concentración alemán.
Bueno,
y lo cual es,
hay sujetos metieron, hay para todos los colores.
Y no solamente eso, sino que allí en el acto de conmemoración de la Shoah dijo que como había campos entonces en Alemania, hoy los había en Palestina, y también hizo referencia a Guantánamo. Y eso, lógicamente, no fue muy bien recibido por la comunidad judía y por ni cualquiera de los que asistieron.
Esto es prueba del desconocimiento. Entonces, si el señor Marín hubiese conocido la SOA, entonces no haría afirmaciones de ese tipo y comparar que la situación
Marín,
Marco, perdón, señor Marín. Se me va. Freudiano, no, es totalmente inconsciente. Entonces,
el problema con Marco es que engañó hasta a sus compañeros de asociación.
A todo el mundo. Pero es bueno. Si preguntásemos, si hiciésemos una simple encuesta en muchos de ámbito universitario, ¿no? Habría un grave desconocimiento de lo que es efectivamente la SOA. Y yo creo que es muy, muy, muy importante. Perdonad que reitere, pero es muy importante que la gente conozca, porque es muy distorsionada siempre, como dice muchas veces el embajador de Israel en España, es muy distorsionada la visión que se da de Israel por los medios de comunicación aquí en España. Entonces, el conocimiento y la difusión de la SOA sería muy importante para conocer a Israel.
Yo haría lo propio en Israel.
También, ¿no? Somos desconocidos los españoles.
No, me refiero a la SOA.
Esto
ya sí es sorprendente.
Las terceras generaciones, me refiero ya a niños. Obviamente, saben que existió, saben lo, digamos, a grosso modo lo que fue la Shoah, pero me parece que es como que se va perdiendo también la cultura del no olvidar, del no perdonar, esa frase que la venimos escuchando desde niños, quienes hemos recibido educación judía. Me parece que hoy los chicos necesitan también ese esclarecimiento, lo veo en mis niños, lo veo en los chicos que van al colegio. Me parece que se está perdiendo en Israel y eso es preocupante.
Pues es muy importante. Yo recuerdo recientemente en un viaje a Estados Unidos que en un pequeño pueblo de New Jersey, en una sinagoga, en la parte izquierda había un mural que me llamó la atención recordando a la SOA. Y a todos los niños de esta sinagoga se les enseñaba y se les daba clase, y siempre que salían de clase recordaban esta situación. Entonces es muy importante tener en el recuerdo, por supuesto, el pueblo judío en la diáspora o en Israel, que tenga conocimiento sin acritud, pero verdadero conocimiento objetivo de lo que pasó.
Pero yo creo, Alex, que lo que mencionabas de los actos es muy importante seguir recordando, y el gesto este del gobierno español, pero creo que lo más importante es combatir el racismo, sea contra el pueblo judío, musulmán, contra las minorías, contra quien sea. Me parece que es el acto más,
y los
más valiente y más importante.
Se han hecho también con esa vocación de memoria ejemplar, de que estas cosas no vuelvan a suceder jamás y no sucedan sobre ningún colectivo. De hecho, se invitó a los otros colectivos que fueron víctimas del racismo, a los gitanos, a los españoles republicanos, que también se les rindió homenaje, y también encendieron una vela en memoria de los fallecidos de su colectividad o de su etnia. La memoria del Holocausto y las elecciones palestinas han sido los temas que hemos abordado hoy en la tertulia de Radio Sefarad, temas sobre los que volveremos, y agradezco mucho a los contertulios de hoy, Felipe, Samuel, gracias por estar aquí.
Ha sido un placer.
Albert Salanoglu, hasta pronto. Y Gabriel Rosenberg, que te escucharemos próximamente de nuevo desde Israel. Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, pues Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom a todos.